Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 6 de abril del 2025. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. A mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Y tenemos el día de hoy un programa muy, muy especial, hecho con todo nuestro amor, dedicado, por supuesto, a la gran diversidad sociocultural y medioambiental que resguarda nuestro hermoso país, México. Vámonos en nuestra sección Amo México a viajar a través de la radio, la música y la imaginación a Puebla. Se nos antojó un molito y también, ¿por qué no?, platicar con mi querido chef Ángel Vázquez y hacer una visita de esas maravillosas y memorables a la Biblioteca Palafoxiana para conversar con Diana Jaramillo. En check-in estará con nosotros Isabel Cruz, subcoordinadora de Percepción Remota, y Laura González, del Sistema de Información Geográfica, ambas de la CONAVIO, acerca de los sistemas de alerta temprana de incendios forestales, un tema muy importante en estas épocas calurosas. También en Travel Mexico with Kids, Ana María Fernández nos lleva a conocer Mil Cascadas junto con Luz Contreras y Luis Enrique Franco. En Origen, mi queridísima Margot Castañeda nos lleva a platicar a la Hacienda Soltepec con Marta Silvia Rosales, mientras que en Manos Mágicas, Clara Monroy nos lleva a Tequisquiapan para ver el oficio del mimbre y platicar con Doña Antolina Cruz. Además, en Contexto, el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo nos van a platicar acerca de la adolescencia y la serie titulada precisamente así, Adolescencia. Así que abróchense los cinturones, preparen sus maletas, que comienza Amo México en Grupo Fórmula. Te dejo con esta canción titulada Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town de Pearl Jam.
Recognize your face, haunting, familiar, yeah. I can't seem to place it. Cannot find the candle of thought to light your name. Lifetimes are catching up.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 6 de abril del 2025. Gracias de corazón por acompañarme a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y nos vamos a nuestra primera sección Amo México, en donde despertamos con antojo de Puebla.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Pues el día de hoy vamos a visitar Puebla, Puebla de Los Ángeles, la heroica Puebla de Zaragoza, patrimonio, volcanes y tradición viva. Ubicada en el centro sur de México, la ciudad de Puebla fue fundada el 16 de abril de 1531 como Puebla de Los Ángeles, por órdenes de la corona española, pues básicamente con el objetivo de crear una ciudad intermedia entre Veracruz y la ciudad de México. Su traza urbana, muy bien organizada, muy simbólica, es considerada una de las primeras ciudades del continente con diseño renacentista. Está rodeada por los imponentes volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y, por supuesto, la Malinche, y Puebla se localiza en este valle hermoso llamado Cuetlaxcoapan, una región muy fértil, muy estratégica, que dio origen a una de las ciudades más importantes de la época virreinal. Fue un centro económico, religioso, cultural del virreinato, lo cual se refleja en su arquitectura, sus iglesias, sus conventos, universidades y talleres de arte. Por supuesto, el centro histórico fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987, con más de 2.600 edificios catalogados, incluyendo, ¿por qué no?, mi queridísima biblioteca palafoxiana, así que vamos a platicar justamente acerca de ella con mi queridísima también, Diana Jaramillo.
Pues es una en la biblioteca más emblemática de México y quizás del continente americano, porque en 1646 se funda con la donación de la librería personal del obispo, del noveno obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, español, cuando dona sus libros a los seminaristas, es decir, a los estudiantes, los dona con la condición de que también sea un fondo abierto a la gente. Cualquiera que quisiera leer y que pudiera leer, por supuesto, tenía acceso libre a la biblioteca. Por lo tanto, por esa razón se le considera la primera biblioteca pública de América, un poco adelantado a los tiempos. En 1773 se realiza realmente la nave con la estantería, con sus dos primeros niveles, por el obispo Fabián y Fuero, pero entre Palafox y Fabián y Fuero, y luego el obispo que siguió, ellos siguieron incrementando el acervo. Función de que fuera un acervo para estudiantes, y entonces tuvieron un margen de lectura más amplio. Los libros que estaban formando el pensamiento de la Contrarreforma, pues aquí se encuentran. Insisto que como era para estudiantes, pues tenía esta posibilidad de que los libros, por ejemplo, que eran del Index, pudieran llegar acá, sí expurgados, pero que se encontraran dentro del catálogo y la posibilidad de lectura. Por lo tanto, pues el acervo es un acervo único, que muestra el pensamiento novohispano, es el reflejo del pensamiento novohispano, y en el 2005 pues la UNESCO le otorga el título de Memoria del Mundo por la UNESCO, porque guarda la esperanza y también la imaginación de esos siglos. Pues podemos decir 16, 17, pero también se encuentran libros incunables. Están también los impresos poblanos del siglo XVII y también pliegos sueltos, estas oraciones, edictos, etcétera. En total son 45,000, más o menos 45,000 volúmenes. Hay exposiciones permanentes, pero también exposiciones temporales, y el objetivo es que el público, el que no es estudioso de la historia o de la bibliografía, de los libros, pueda acercarse a ver cómo se manufacturaba un libro, por ejemplo, del siglo XVII o del siglo XVI. Si nos vamos a la estética de esos libros, pues son bellos porque tenían un cuidado en cada una de sus páginas, con grabados xilográficos, con litografías, con grabados iluminados, coloreados. Sus cubiertas son especiales, e incluso pues los libros, por ejemplo, del siglo XVI se conservan mucho mejor que los libros de fondo moderno. Entonces, el poder que los niños, que el público que viene a visitar la biblioteca pueda acercarse y ver la maravilla de cómo se conserva el papel, los colores, etcétera, bueno, eso estéticamente es un acercamiento y un regalo, ¿no?, también para la vista, pero también las temáticas nos ayudan a entender, insisto, las ciencias del hombre, como se le llamaba en la época novohispana. Intentamos siempre, hay una sala lúdica para los niños porque son los que la van a conservar en pocos años, y la difusión del libro, de la historia del libro, pero también creemos mucho en la difusión de la lectura y la educación, que eran pues la base de esta biblioteca. Soy Diana Jaramillo, directora, bienvenidos a la Biblioteca Palafoxiana.
Gracias, Diana, y qué mejor que después de una visita a la hermosísima biblioteca palafoxiana, pues irse a almorzar, irse a comer, disfrutar unas cemitas, unos chiles en nogada o, por supuesto, un tradicional mole poblano, que es una delicia en toda la ciudad, pero a mí particularmente me gusta mucho el que prepara mi amigo el chef Ángel Vázquez en el restaurante Augurio, así que vamos a escuchar su historia de vida.
La cocina poblana para mí es el mejor ejemplo del mestizaje que puedes encontrar, ¿no? Dicen que en Puebla comes puerco, cerdo, cochino y marrano, ¿no? Y pues es un producto que llegó del extranjero, ¿no? El mismo mole, ¿no? Que todas las especies que le pones al mole, pues vienen muchas de China, ¿no? Del Medio Oriente. Lo que hacemos aquí es queremos presentarte el mole como lo comía la familia de mi papá, y el pipián y los adobos. Y al mismo tiempo hemos rescatado muchas recetas de mercado y las estamos poniendo en un restaurante donde servimos un buen vino mexicano, un buen tequila, un buen mezcal. Conjuntamos todo en un mismo lugar donde cuidamos cada detalle para que la pases muy bien.
Gracias, chef, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Ahí estuvo nuestro antojito, una escapadita a tres veces heroica Puebla de Zaragoza, y vamos a hacer una canción y volvemos enseguida con mucho más Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 6 de abril del 2025. Gracias de corazón por tu compañía como cada fin de semana. Esto es Driven to Tears de The Police aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 6 de abril del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción: 5525619133. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vámonos a nuestra sección check-in, en donde vamos a conversar con Isabel Cruz. Ella es subcoordinadora de percepción remota y nos van a platicar del sistema de alerta temprana de incendios forestales.
Llegaste a tu destino. Ahora es check-in.
Mi nombre es María Isabel Cruz López y soy la coordinadora de sistemas, monitoreo e información geoespacial. Llevo a mi cargo el sistema de alerta temprana de incendios forestales para México y Centroamérica. Su acrónimo sería SATIF. El SATIF es Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales para México y Centroamérica. El objetivo de este sistema es generar y proporcionar geoinformación derivada de datos satelitales para el monitoreo y alerta temprana de incendios forestales, que contribuye a conservar la biodiversidad y salvaguardar la vida humana. Aporta el conocimiento temprano de posibles condiciones extremas. La información se genera en forma operacional y en medida de lo posible automatizada. El sistema actualmente trabaja casi solo, digo, como les comenté, la parte humana es solamente para supervisarla. Cuando iniciamos todo este tema fue en 1999. Actualmente la CONAVIO cuenta con un sistema de recepción de imágenes satelitales. Los sensores, el sensor es un aparato que mide la energía que se refleja de la Tierra, que la energía proveniente del Sol. Esta energía llega a la superficie de la Tierra y se refleja. Esta energía que refleja la superficie de la Tierra va a ser medida por un sensor que va en un satélite. Y también registra energía que emite la Tierra. ¿Qué energía emite? Por ejemplo, los volcanes. Está la alta temperatura. La energía que se genera, por ejemplo, por industrias y por incendios forestales. Entonces, los satélites están diseñados para estar orbitando alrededor de la Tierra, de polo a polo, en especial los satélites que usamos para este tema. El segundo paso es, ya que recibimos esta señal y la convertimos en una imagen, vamos a correr algoritmos para identificar o para detectar lo que le llamamos anomalías de la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos un elemento que está emitiendo temperaturas muy altas, como un volcán, el sensor la capta y al correr los algoritmos vamos a ver que ese píxel que está representando al volcán va a tener una temperatura muy alta en comparación a los píxeles que le rodean. Y entonces decimos que esa es una anomalía de la temperatura. Este mismo proceso es para el caso de los incendios forestales. Con este método estamos detectando dónde hay esas temperaturas tan altas y las vamos a clasificar como puntos de calor. Vamos a obtener la coordenada y esas serían nuestras coordenadas de los puntos de calor. Por este método no sabemos si son puntos por incendios o por otra actividad como las industrias. Entonces lo que hacemos es caracterizar esos sitios. Entonces con cartografía temática, como de vegetación, o por ejemplo para saber en qué municipio se encuentra, utilizamos cartografía temática para caracterizar ese sitio. Y entonces podemos aproximarnos, saber si está presente en vegetación o está presente en áreas agrícolas, que es una actividad humana. Entonces, con esto nosotros decimos, bueno, hay una mayor probabilidad que sea un incendio si está en un área de vegetación. Con todos estos años de trabajo hemos identificado también sitios donde continuamente se están detectando estos puntos. Y estos puntos estarían asociados a actividades continuas, y por eso le llamamos puntos de calor estables, porque continuamente se están emitiendo temperaturas, como podrían ser los pozos petroleros. Nosotros recibimos la señal de 4 satélites y podríamos tener hasta 12 imágenes al día con las que estamos tratando de detectar los incendios forestales. Hacemos todo este proceso y publicamos la información en el sitio web aproximadamente 30 minutos. Entonces, cada vez que pasa el satélite, esto hacemos. Además, generamos una tabla donde decimos la coordenada de ese punto, en qué entidad federativa se encuentra, en qué municipio, si está dentro o fuera de una área natural protegida, qué tipo de vegetación hay. Toda esta información la publicamos, pero también mandamos un correo electrónico a las personas o los usuarios que así lo solicitan. Nosotros tenemos aproximadamente registrados alrededor de 500 usuarios en México y casi 200 usuarios en Centroamérica. Estos avisos se los damos directamente a los usuarios. En este caso, la institución responsable de este tema le llamamos manejo de fuego, que es CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal. Y como comenté, a cualquier usuario que lo quiera recibir, se los enviamos. Pueden ser usuarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la agricultura o incluso a la población civil. Este sistema surgió debido a una de las peores épocas de incendios que ha sido en México, que fue en 1998. ¿Por qué fue difícil? Fue una gran cantidad de incendios, muchas áreas quemadas, y pues en esa época no había todos estos sistemas. Ya habían imágenes de satélite, pero no había un sistema así propiamente establecido. Entonces, en el 98, la CONAVIO hizo un estudio posterior a los incendios con datos satelitales. Ya para la época de incendios de 1999, pues se puso como reto hacer un sistema donde les pudiéramos proporcionar lo antes posible la detección de incendios. Por eso le llamamos alerta temprana, donde las personas que estaban involucradas en este tema pudieran recibir lo antes posible la información. Y por eso empezamos a trabajar este tema en 1999, como respuesta de la situación de 1998. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues que entren a la página, que la revisen. Hay una sección acerca del sistema donde pueden ver un poco de información, qué es la información, por qué le llamamos puntos de calor, si se quieren recibir la información. La recomendación es que puedan entrar al sistema. Esto es muy importante porque conociendo es como también los usuarios nos han retroalimentado. Este sistema trabaja de la mano con el sistema de predicción de peligro de incendios forestales de la CONAFOR. Nosotros proveemos datos e información a ese sistema y ese sistema ya genera la predicción de peligro. Algo que se ha trabajado mucho, mucho con CONAFOR y también se trabaja el Servicio Meteorológico Nacional. Mi nombre es María Isabel Cruz López, soy la coordinadora de Sistemas, Monitoreo e Información Geoespacial de la CONAVIO y efectivamente amo a México.
Gracias, Isabel Cruz. Y bueno, qué importante tema también estar sensibles, sensibilizados y saber qué hacer para prevenir y actuar ante incendios forestales en nuestro país. Antes de los incendios, por supuesto, pues no encender fogatas ni fuegos en áreas forestales o zonas naturales protegidas. Evitar también, por supuesto, tirar colillas de cigarros, cerillos o vidrios en el campo, ya que esto puede iniciar incendios con mucha facilidad. No cocinar al aire libre en zonas boscosas, a menos que esté permitido y bien controlado mantener muy limpios los alrededores de cualquier casa rural, rancho, ejido, estar deshiervando, haciendo la corta de pastos secos, eliminando hojarascas, incluso haciendo brechas contra incendios, no quemar basura, por supuesto, ni pastizales o residuos agrícolas y por supuesto, pues reportar actividades sospechosas o quemas irregulares para evitar este crecimiento de un incendio al 911 o al 800 incendio, que es 800-4623-6346. Ya durante un incendio forestal, pues no acercarse al incendio, puede cambiar de dirección rápidamente, puede ser muy muy peligroso, ubicar rutas de evacuación seguras, seguir las indicaciones de Protección Civil o de brigadistas, evacuar también a los animales domésticos si están en una zona de riesgo. Y bueno, si el fuego está cerca y es pequeño, intentar apagarlo con agua, con tierra, con ramas verdes, sin exponerse. Hay que cubrir nariz y boca con un trapo húmedo para evitar inhalar humo si te encuentras cerca. Y es un tema muy importante tener esto en consideración en esta época. Si estás en Ciudad de México, Protección Civil 55-56-83-22-22. Gracias de nuevo y a usted por estar aquí con nosotros en Amo México por Grupo Fórmula. Te dejo con una canción titulada Down by the River de Milky Chance y volvemos enseguida.
Down by the river, I was drawn by your grace into depths of oblivion and to the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise, stuck doing snow. No, that we fade unlike, honey, I know. Hey, when we walked on the lawn, I feel like we can throw away the forces of a past. And I know, too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 6 de abril del 2025. Esto que escuchaste fue Elegantly Wasted de INXS. Y gracias de corazón por acompañarnos, como cada fin de semana, a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids con Ana María Fernández, que nos lleva a conocer Mil Cascadas en voz de Luz Contreras y Luis Enrique Franco.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Hoy con mucha emoción les quiero presentar Mil Cascadas. Está en Taxco, es un ecoparque natural de aventura. Yo tuve la suerte de poderlo visitar con mis hijos hace un par de años y para mis hijos ha sido de las mejores experiencias. Siempre me dicen de cumpleaños, ellos quieren, lo que me piden es regresar a Mil Cascadas. Hoy estoy con Luz Guadalupe Contreras y con Luis Enrique Franco, encargado de este parque. Hola Franco, hola Luz, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, hola.
Hola, buenas tardes.
A ver, cuéntenle a la gente que no conoce Mil Cascadas, primero visualmente cómo es, para que se lo imaginen y puedan viajar primero con la imaginación hasta Mil Cascadas.
Mira, Mil Cascadas es un parque natural totalmente. Tenemos una caverna o una cueva. Tenemos dos pozas, un río subterráneo, en donde con toda la familia puedes tú visitarnos, niños de 2, 3, 4, gente adulta, puede venir a entrar a la cueva. La cueva solamente la vas a conocer, o la caverna, a partir de la fecha de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. A partir de junio empieza la temporada alta de lluvia y la caverna se tapa totalmente de agua. Tenemos 20 pozas en la parte de Mil Cascadas para nadar. Todas son de color azul turquesa por parte del mineral que es el carbonato de calcio. Le da esta tonalidad azul. De esas 20, tú te puedes aventar a 6. Son 6 brincos que tú haces con un guía. El guía pues ya se te asigna en la parte de la entrada. Tú puedes reservar, pero igual puedes tú pagar aquí todo. Entonces, desde que tú pagas, pues ya te incluye, o sea, tu servidor te va a atender. Yo soy en la parte de arriba del staff. Ya te damos lo que es tu chaleco, salvavidas. La renta del casco, tú desde que entras, pues puedes entrar con comida. Tú puedes venir aquí todo el día con nosotros. puedes guisar. Lo único que se les pide es que sea todo retornable. Vasos, platos, tenedores y el vidrio, obviamente. Aparte de eso, tenemos actividades como la tirolesa. Son 200 metros de tirolesas y tenemos la actividad de rapel. El rapel es bajo una cascada a 35 metros de altura. Si no sabes rapelear, nosotros te enseñamos. Bueno, ahorita la entrada está en 200 pesos. Con estos 200 pesos por persona te incluye el recorrido de 4 horas, tu guía, tu chaleco, el estacionamiento, baños y regaderas. Tenemos campamento. La recomendación es calzado cerrado. Si te ven con chanclitas o sandalias y eso, pues sí te piden de favor que sí te cambies el calzado. Se va a implementar la ruta de bicis ahorita, este año, primero Dios, están haciendo ya los senderos. Tenemos el senderismo a Peña del Zopilote. A las 4 o 5 de la mañana te levantamos del campamento, vamos a hacer senderismo y la meta es llegar a Peña del Zopilote, en donde tú vas a poder ver el amanecer con un café y un pan.
Tenemos la página de Instagram, Granadas y sus Mil Cascadas, TikTok, Granadas y sus Mil Cascadas, YouTube y nuestra página de Facebook. Si nos mandan un mensaje, les manda directamente un link para que nos puedan contactar también por WhatsApp. Actualmente son las redes que manejamos ahorita. Igual tenemos Google Maps, donde pueden ver nuestra ubicación, y nuestra página web, que es @milcascadas.
Pues muchísimas gracias. Yo los quiero invitar a todos a visitar Mil Cascadas en el Puente de Marzo para que vean sus aguas color turquesa y vivan unos días de aventura con la familia. O si todavía no tienen plan para Semana Santa, también es muy buena época para visitarlos. Muchas gracias, Luz. Gracias, Franco.
Pues gracias, mi querida Ana María Fernández. Qué increíble descripción sobre Mil Cascadas, sin duda uno de los destinos naturales más impresionantes y menos conocidos en nuestro país. Está ubicado entonces en el municipio de Acatlán, en el estado de Guerrero, conocido como Salto de San Pedro también. Y este conjunto de formaciones geológicas, pozas y caídas de agua, se antojan realmente descubrir. Sistema de cuevas, cañones, manantiales enclavados en un entorno montañoso y sin duda un lugar ideal para practicar cañonismo, rapel en cascadas, nado y senderismo, incluso acampada. Así que ahí lo tienen, Mil Cascadas, unos 40 minutos de Taxco, Guerrero, tomando la carretera hacia Ixcatlipan de Cuauhtémoc y desviándose hacia Acatlán. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida en tu programa Amo México, que ha llegado el día de hoy, 6 de abril, domingo 6 de abril del 2025, al término de su primera hora. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525 61 91 33. Me encuentras a mí en Instagram como El Pata de Perro. Y esto que vamos a escuchar es Feeling All Right de Joe Cocker, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 6 de abril del 2025, muy contento de que me acompañes esta tarde a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. En nuestra primera hora tuvimos oportunidad de viajar a Puebla, Puebla de Los Ángeles, Puebla de Zaragoza, tres veces heroica, en donde platicamos con Diana Jaramillo acerca de la biblioteca palafoxiana y después nos fuimos a comer un delicioso mole negro con el chef Ángel Vázquez en el restaurante Augurio. En la sección check-in estuvieron con nosotros Isabel Cruz, subcoordinadora de percepción remota del Sistema de Información Geográfica de la CONAVIO, y nos platicaron acerca del sistema de alerta temprana de incendios forestales, mientras que en Travel Mexico with Kids Ana María Fernández nos llevó a conocer uno de los atractivos naturales más hermosos, más impresionantes, pero también menos conocidos de nuestro país, Mil Cascadas. Y esto en voz de Luz Contreras y Luis Enrique Franco. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida con mucho más. Amo México, esto es Feels Like I'm Falling in Love de Coldplay, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
I know that this could hurt me bad. that this could feel like that, but I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la. The flowers grow.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 6 de abril del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía. Vámonos a Origen, nuestra sección a cargo de Margot Castañeda, que nos va a llevar a conocer la Hacienda Soltepec en voz de Marta Silvia Rosales, una hacienda cuya alma se encuentra en su cocina por la seducción de sus sabores y aromas provenientes de esta cocina típicamente tlaxcalteca, en donde se elaboran todos los platillos con ingredientes locales. Vamos a escuchar esta nota.
El Origen, con Margot Castañeda.
Mi nombre es Marta Silvia Rosales. Yo ya tengo 12 años trabajando aquí en Hacienda Soltepec. Estamos en medio de Huamantla, un poquito se llama Tenco, donde se dan todos los colores del maíz. Este pueblito se llama Ignacio Zaragoza. Y ahí en Zaragoza está ubicada la Hacienda Soltepec.
Oiga, cuénteme de esos colores del maíz, porque aquí justamente mientras platicamos, está usted haciendo tortillitas a mano de tres colores, negro, azul y rosa. Cuénteme un poquito de estos maíces que tenemos aquí.
Claro que sí, aquí tenemos el maíz negro, se puede decir, pero tiene su nombre, se llama maíz gallito. El rosita, ese es maíz chocoyú. Sí, el azul, que es maíz con el que se elabora el atole agrio, el maíz azul, y el maíz blanco, el normal que todos conocemos. Esos maicitos todos se dan aquí en el pueblito de Ixtenco.
Entonces este es maíz nixtamalizado, de las tortillas de verdad, no como las de las tortillerías, ¿no? Ahora que ya son de harina de maíz.
No, para nada. Es lo que me dicen muchas personas, que es pintado. No, aquí por eso les estamos ofreciendo todo, que vean los colores, que vean las mazorcas. Nada de químicos, nada, todo es natural. Principalmente es sábado y domingo cuando venimos a hacer las tortillas de colores. Sábado y domingo tenemos que llegar muy temprano para nixtamalizar el maíz. Se pone a cocer, lleva el tiempo como de 20 minutos, 30 minutos, pero son varios colores. Entonces tenemos que llegar muy temprano para ponerlos a cocer, moler aquí, molemos el nixtamal, ya sale la masita.
Oiga, ¿y con quién le enseñó a usted a hacer la nixtamalización y la masa y hacer tortillitas?
La verdad, yo vengo de una familia muy trabajadora en Huamantla. De hecho, toda mi familia tiene tortillería. Y pues desde chiquita me enseñaron a poner el nixtamal. Allá se ponía en la casa de ustedes con leña. Y pues ahí me enseñé mi chiquita. Me iba yo a la escuela, pero tenía yo que dejar sacado el nixtamal para irme a la escuela, así es.
Oiga, ¿y el comal que recomienda usted para hacer tortillas a mano es de barro o de qué material?
El que yo estoy trabajando, el chef nos pide siempre que sea de barro. ¿Para qué? Porque la tortilla sale más suave, pero también lleva más tiempo en cocerse. La tortilla se elabora diario.
Oiga, doña Marta, usted que es de Huamantla, dígame, ¿qué platillos son tradicionales y típicos de allá y cuál es su favorito?
¿Qué le digo? Son los huaraches, las memelitas, gusanos de maguey, los escamones, el pollo tocatlán. Hay muchos, muchos guisados muy ricos. Cuando tengo oportunidad, aquí los estamos también ofreciendo.
Aquí la veremos los fines de semana haciendo tortillas, ¿no? En Hacienda Soltepec. Sí. Muchas gracias, doña Marta.
Para servirle, señorita, que tenga muy buen día.
Igualmente.
Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Juan Manuel Carpintero López, chef ejecutivo de Hacienda Soltepec.
El maíz que tienen en Hacienda Soltepec, ¿de dónde viene?
Es de San Juan Ixtenco, en donde resguardamos aproximadamente 11 variedades endémicas, de las 36 que tenemos en toda la República Mexicana.
Oye, chef, ¿tú eres aquí?
Sí, soy originario de El Carmen Tequexquitla, que es un municipio muy pequeño, ya colindando con la zona oriente de Puebla. Y pues bueno, también para mí es un orgullo pues representar tanto la gastronomía de mi estado y también trabajar en un lugar tan importante como lo es Hacienda Soltepec.
Ay, muchas gracias, chef.
Gracias, mi querida Margot Castañeda. Gracias, Marta Silva. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta travesía. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Life's Being Good de Joe Walsh, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 6 de abril del 2025. Gracias de corazón por acompañarme. Te recuerdo, mi Instagram es elpatadeperro. Por favor, escríbeme, mándame tus mensajes, comentarios, sugerencias, recomendaciones de destinos y experiencias que quieras que formen parte de este tu programa Amo México. Vamos a nuestra sección Manos Mágicas, en donde Clara Monroy conversó con Antolina Cruz, maestra artesana del mimbre, ubicada en Tequisquiapan. El mimbre, por supuesto, una fibra natural que se obtiene de un arbusto de la familia de los sauces, que se teje para crear muebles, cestos y otros objetos utilitarios y también decorativos. Este taller de mi querida Antolina Cruz se encuentra en Tequisquiapan, en Querétaro, que es uno de los centros de este oficio y paraíso de la cestería en nuestro país.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Estamos esta tarde con María Antolina Cruz, ella es artista del mimbre. Platíquenos, antes que nada, me gustaría que me platicara un poquito qué es el mimbre, porque todos hemos oído hablar del mimbre, todos lo hemos escuchado, pero yo creo que prácticamente muy pocas personas saben realmente qué es el mimbre. Entonces, si nos puede platicar un poquito sobre su materia prima.
Sí, cómo no. Mi trabajo es trabajar con el mimbre. El mimbre es una materia prima, es una fibra vegetal que es con la que trabajamos nosotros, nuestra materia prima. Esa es una fibra vegetal, es de un árbol. Es una rama, una planta grande, la cual calibran y nos la traen ya aquí para vendérnosla, así para poderla trabajar nosotros. Viene calibrada por diferentes, por milímetros, se mide por milímetros, desde un milímetro, 1.25, 1.5, y de así en adelante, 2, 2.5, de 3, del 4, del 5, de más arriba, todos las medidas que hacen es del mimbre, así que viene todo ya calibrado para poderlo trabajar nosotros. Yo para mis artesanías, por ejemplo, si voy a tejer una silla, pues mido lo que es el asiento y el respaldo, que es lo que les tejo a las sillas. La mido, corto mi medida de mimbre, escojo mi mimbre para que escoja yo el más macizo, el más duro, para que resista, puesto que se van a sentar o se van a recargar en él. Ya lo corto a la medida que se requiere. Y para empiezo a amarrarlo, remojo mi mimbre, porque todo va remojado, muy mojadito, para que no se rompa, no nada. Entonces empezamos a armarlo, a enredar el mimbre, y luego a tejer, hasta que termina uno de tejer ese, empieza uno con el respaldo, sigue uno así, hasta que termina uno la silla. Son diferentes tejidos, puesto que si yo empiezo a hacer también una jarrita, son diferentes. Ahí empiezo a cruzar las fibras, los mimbres, los corto del tamaño que necesito y empiezo a armarlos. El trabajo de una silla me lleva, si me siento todo el día, alrededor de todo el día para tejer una silla. Si hago unas jarritas, no, las jarritas esas me hago unas 4 o 5 al día, puesto que también hago mi quehacer, no nomás es trabajar mi mimbre. Yo empecé a trabajar desde que tenía 15 años, me dio la idea de ponerme a trabajar. Mis papás, mis abuelos, todos trabajaban la cestería, todos trabajaban las artesanías, pero a mí me llamó mucho la atención el ver unos canastitos y empecé a hacerlos. Yo no sabía hacer lo que es nada, pero desde los 15 años yo trabajo el mimbre, me dediqué a trabajar eso. Me ha gustado mucho trabajarlo, además es mi fuente de ingresos, con lo que yo me ayudo aquí en la casa. Cuando ya he llegado a hacer una maqueta para algún concurso, las maquetas tardamos aproximadamente de 1 a 2 meses, dependiendo la maqueta cómo vaya de laboriosa. Y las palomas sí me hago un juego de palomas, que son 2 palomas, me las vengo haciendo en tres días. Yo sola he trabajado siempre, o sea, tengo mi cuartito, mi tallercito donde yo trabajo, y me siento a trabajar ahí. Estoy esperando que me traigan una herrería para hacer una mesa, porque voy a hacer las 4 sillas y una mesa están encargadas, entonces tengo que tejer eso. Pues ya nosotros nos inventamos cada uno como podamos hacer nuestro trabajo, nuestra artesanía, vemos cómo le hacemos para el dibujo, algún dibujito o algo que tengamos que hacer. A veces trabajamos con rejilla o con el puro mimbre, como sea. El mimbre y la rejilla son materiales que nos traen de importación, no la traen de Singapur, pero nosotros aquí la trabajamos, nos la traen en greña y nosotros trabajamos todo eso. Pero pues es un trabajo mucho, muy bonito, a mí me gusta mucho. En México también hay, creo, en Chiapas, pero es un mimbre muy, muy diferente al que nos traen de allá. El que nos traen de allá ya lo traen calibrado, ya viene en calibres, entonces ya nomás es para trabajarse, está suave. Alguno viene duro, alguno viene quebralón, sí, como todo. También tenemos así bajas, porque si viene quebralón, ese es desperdicio para nosotros, ya no nos sirve para trabajar, nada más se hace pedazos. Pero cuando viene bueno, pues sí, sí se trabaja bonito. Pero si viene, ese viene de Malasia, de Singapur, de Malasia, de por allá traen ese material, esa materia prima. Aquí no hay ese material, no es de aquí, no es de aquí, nosotros lo pagamos a precio de dólar. Por eso es que son, luego a veces dice la gente, están muy caras las artesanías. No, no es que estén caras, es que el material es muy caro y la herrería nos sale cara, todo eso. Entonces nosotros nomás ponemos la mano de obra, el puro trabajar, el puro tejer. El material lo traen aquí, quien lo compra lo trae de allá, y aquí hay tiendas donde no lo venden.
Oiga, y de pura casualidad, ¿sabe quién fue el primero que empezó a traer el mimbre a la zona de Tequisquiapan? ¿O cómo fue que se empezó a trabajar en la zona de Tequisquiapan, la cestería?
No, la cestería tiene muchísimos años, porque anteriormente no era mimbre. Aquí nosotros estamos catalogados como fibras vegetales. Se trabajaba la vara, la raíz, la jara, hasta el carrizo se ha trabajado aquí. Ya de ahí después llegó el mimbre, y el mimbre lo trabajamos al igual que eso. Y se sigue trabajando la vara, la jara, la raíz, todo eso se sigue trabajando. Es la raíz de sabino y la vara de saus, no solamente puro mimbre. Yo porque trabajo el mimbre, pero no todos trabajamos aquí en mimbre. Hay quienes trabajan las demás fibras, pero sí, el mimbre pues ya llegó más después. Lo empezaron a traer las personas aquí, el doctor Garrido, otros señores de aquí, los Olvera Ratán, los Lomelí. Esos son los que traen el mimbre, esos hasta la fecha son los que traen y nos surten todo aquí y todo a los alrededores.
Oiga, y cuando decide participar en un concurso, ¿cómo diseña las maquetas?
Ah, pues eso ya nada más yo pienso. En una ocasión entré a un concurso con un alacrán, y pues nada más se me dio la idea de hacer un alacrán, y hice un alacrán grande y lo llevé al concurso, y sí obtuve un primer lugar a nivel nacional. Hice otro, un jarrón que hice también grande, y lo hice y también le entré al concurso y me gané otro primer lugar a nivel nacional. Entré al concurso con una mujer de las artesanías, una mujer sentada en un banquito y una mesita que puse así con muchas artesanías pequeñitas, y la mujer trabajando. Entonces con eso obtuve un segundo lugar a nivel nacional también, y hay que llevarlas, las llevo hasta México, las llevo hasta allá a dejarlas. Si entramos, es que aparecen las convocatorias en FONAR, nos aparecen las convocatorias para los concursos, y es cuando empezamos y digo, ah, pues hay que empezar a participar, a trabajar para participar para el concurso. Eso, cada año hay concurso.
De dedicarse a esto, ¿usted qué es lo que más le gusta hacer?
Ay, me gustan mucho las figuras, muchísimo. Sí, todo lo que sea, sí, hago unos perritos, hago unos ratoncitos, unos tortugas he hecho, de lo que sea, lo que me guste, las palomas, todo. A mí me gusta mucho hacer el trabajo del mimbre, me fascina mucho eso. La verdad, para mí es muy interesante, mucho. Me imagino como si estuviera yo como jugando, como no sé cómo, pero son unas cosas muy bonitas, la verdad, sí.
Y por eso le gustan más las figuras, por ejemplo, que hacer una silla.
Ah, sí, sí, claro que sí. Sí, nada más que si llega el trabajo pues una silla, pues yo hago una silla, o una mesa, o lo que me llegue, pues sí, tortilleros, charolas y lo que se quiera, pero pues eso, portavasos, lo que quieran hacemos, pero pues más me gustan las otras cosas que eso. Sí, y además es un poquito más redituable el dinero. La verdad, como charolitas, portavasos y cosas, la mayoría lo hace y está muy reñido el trabajo y así, y la figura no hay tantos que hacemos figuras. Aquí habrá como unas 6 personas que no más que hacemos figuras. No todos trabajan la figura. Por eso pues es un poquito más bien pagadito.
Oiga, pues platíquenme un poquito si a alguien le interesa conocer su trabajo. No sé si tenga redes sociales o alguna dirección o algún lugar donde puedan comprar sus piezas. Ahora sí que, ¿dónde podemos encontrarlas?
Mis piezas se encuentran en el centro, ahí las vendemos en la Casa del Artesano, que es la calle Morelos, número 5. Está ahí en pleno centro, a un ladito del jardín, luego, donde está el auditorio, ahí abajito está, luego. Ahí se encuentra y ahí están las piezas, no solamente las mías, de todos los artesanos, los que quieran llevar de Tequis, ¿verdad?
Gracias, doña Antolina Cruz. Gracias, mi querida Clara Monroy, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Rock Lobster de The B-52, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 6 de abril del 2025. Muy contento, muy agradecido de que me acompañes en esta travesía. Esto que escuchaste fue Run Through the Jungle de Creedence Clearwater Revival. Y ahora vamos a nuestra sección en contexto, en donde el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo de Altazor Intelligence se pusieron a ver la televisión, puntualmente la serie Adolescencia, y nos van a platicar justamente acerca de la adolescencia y la serie Adolescencia.
En contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Pues ya estamos aquí en Contexto, nuestra sección en donde Altazor Intelligence colabora en Amo México de Grupo Fórmula. Y ahora para hablar de un tema que ha sido relevante en estos últimos días a partir de una serie que se transmite en Netflix llamada Adolescencia. Y pues para esto me acompaña el día de hoy Carlos Rosales y Cristina González, grandes amigos y compañeros de Altazor. Hola, ¿cómo están?
Hola, Alex. Es un gusto poder estar con ustedes, participando, como dices, con este tema y hablando un poquito más allá de todo lo que implica la adolescencia en general.
Hola, ¿qué tal? Cristina, Alejandro, grandes amigos, como bien dices, mi estimado. Y mucho gusto de saludarlas. Escuchas, un gusto estar de nuevo con ustedes, listos para platicar el día de hoy sobre este tema.
Perfecto. ¿Y por qué tomamos el tema de la adolescencia no solo como un sentido por esta serie, sino también porque finalmente es un tema relevante? Porque fíjense, nada más para contextualizar un poco el tema, en México en 2024 había 31 millones de personas de entre 15 a 29 años, que representa un 23% de la población total, y justo en el Estado de México es la entidad con mayor población infantil y adolescente del país, cosa no menor. Y otro dato interesante, Carlos y Cris, es que el 70% de los mexicanos usan internet y los principales usuarios son los adolescentes y los jóvenes. Pero, ¿qué más podemos decir sobre la adolescencia, queridos amigos?
Fíjense que yo me quisiera regresar un pasito antes para contarles sobre la etimología de la palabra adolescencia, que hay una confusión famosísima por ahí que vale la pena referirla en este espacio. La palabra adolescencia viene de una palabra en latín que es adolescere, que significa nutrir, crecer, crear incluso, y no tiene que ver con esta otra palabra en español que es adolecer, que viene de una raíz que significa dolor, lo que no tienes, lo que careces, lo que escasea o lo que te falta, ¿no? Esto es importante porque ya de entrada pues, trae algunas confusiones que en el camino hemos ido armando sobre nuestras concepciones y nociones acerca de la adolescencia y afecta a los ámbitos no nada más académicos, sino también de sentido común y de las pláticas de café de todos los días. Seguramente les ha pasado a nuestros queridos escuchas que tenemos estas nociones como de déficit, como que la persona adolescente es alguien que todavía no es adulto, que todavía no tiene ciertas cosas, que todavía no accede a ciertas facilidades, servicios, libertades, etcétera. Pero bueno, el día de hoy vamos a procurar revertir un poquito ese tipo de idea.
En particular, bueno, sobre esto sería también el tema de cómo fue la adolescencia para muchos de nosotros, desde contextualizar si fue buena, si fue rara, si fue intensa, o incluso todo lo que en su momento nos va dando para marcarnos al final del día, ¿no?
Sí, y es que todos hemos sido adolescentes, o tenemos adolescentes en casa, o conocemos adolescentes. Y justo por eso también nuestros amigos de Question Pro nos ayudaron a hacer un sondeo en el cual preguntamos, pues, en este sentido nostálgico que yo creo muchos de los radioescuchas se van a identificar. Por ejemplo, preguntamos si tu adolescencia fuera una palabra, ¿cuál sería? Y fíjense que la palabra con mayor vínculo hacia esta noción es que fue una adolescencia chida. ¿Cómo ven?
Está padrísimo porque justo la adolescencia, la juventud, todo este periodo de etapa de vida tiene que ver con los procesos de consolidación de la personalidad, ¿no? Como tú bien dices, querido Alejandro, todos pasamos por ahí, o la mayoría de las personas que nos están escuchando seguramente ya tendremos varios años en el almanaque, como se dice, y pues esta es una etapa donde las influencias externas también influyen muchísimo, valga la redundancia, en nuestra manera de pensar, de asomarnos al mundo, nuestra identidad, nuestra forma de autoexpresión, por ejemplo, desde el consumo, ¿no? La ropa, la música, las prácticas, las ideas, la diversidad, la expresión de género, está este sentido de pertenecer. ¿Quién no quería pertenecer a algún grupo o alguna forma de pensar cuando éramos adolescentes en esta búsqueda de quién soy yo, ¿no? Les pongo un ejemplo muy sencillo, la cultura de los tenis o sneakers, seguramente ustedes lo han visto por ahí, si es que tienen adolescentes cercanos o ustedes mismos lo son, ya saben que está toda esta tendencia de cuidarlos con mucho esmero, un cuidado exacerbado, diríamos los adultos ya que estamos roqueando porque no lo entendemos del todo necesariamente, pero pues al final de cuentas los tenis son un artefacto de expresión, no tanto de estatus, sino de los valores de la generación. Yo quiero ver y sentirme cool y esta es una forma de expresarme así. Como bien dice la encuesta, pues yo me sentía bien en esa época.
Igual, sobre todo este tema, una de nuestras preguntas fue de cuál de estos recuerdos les arrancaba una sonrisa al pensar en la adolescencia. Y casualmente las dos, digamos, más sonadas, en este caso con un 46%, es las locuras que hacías con tus amigos, ese grupo, lo que te daba, demás. Y la segunda es cómo me vestía o peinaba, con un 23%, que hoy en día genera el qué oso, cómo lo pude hacer, en qué momento pasó, o incluso fue de lo mejor que tuve, ¿no? Otra más fue uno que era de uno de los retos más grandes que enfrentaban en esta etapa. Y con un 35% era saber qué nos gustaba de verdad. Y con un 27% el sentirse parte de un grupo, de algo, como lo hablabas hace un momento con el tema de los tenis, sentirte identificado o que pertenecías a algo principalmente.
Fíjate qué padre, Cris, porque precisamente estábamos hablando, ¿no?, de esta cuestión de lo relacional que va en función de los otros. Toda esta cuestión de que tus pares son muy, muy centrales cuando eres adolescente, es casi prácticamente tu vida, tu círculo de amistades o de otras relaciones cercanas que tienes. Y pues que en esta configuración del mundo que hacen las personas adolescentes y jóvenes, lo podemos ver claramente reflejado en el mundo digital. Los cotos, guetos o cámaras de eco, cámaras de resonancia, como ustedes le llamen allá en casa, lo hemos visto muchas veces, ¿no? De donde se empiezan a formar las opiniones, donde se empiezan a compartir las experiencias, las maneras de pensar la vida, y pues tu propia comunidad te va como, digamos, fortaleciendo esa mirada, ¿no, Alejandro?
Totalmente de acuerdo, Carlos y Cris. Fíjense que también una de las preguntas que hicimos fue, pues, ¿qué parte del día a día adolescente te marcó más? Y fíjense que dos respuestas bastante interesantes, con un 36% las amistades y los chismes, lo que implicaba, y un 34% las salidas y primeras libertades, aparte de otras respuestas. Y esto yo lo vinculo mucho a esta parte de, como bien decíamos desde hace rato, a esa búsqueda de identidad, de comunidad, de todos los elementos. Traigo a colación una anécdota de un proyecto en el cual identificamos, pues, cómo los niños, las niñas y las niñas, un primer elemento que toman de independencia es peinarse. O sea, el hecho de que cuando un niño se pueda ya empezar a peinar y decidir hacia qué lado, con qué cosas se quiere poner, ya es parte de la independencia de una identidad. Recuerdo que habíamos visitado la casa de un niño para hacer un proyecto y el niño vestido con una playerita muy formal, zapatitos, pero se veía un poquito medio inconforme y resulta que esa vestimenta le dijo a su mamá que se la pusiera para que nos recibiera. Entonces, cuando le dimos la libertad, no, tú ponte lo que tú quieras ponerte, va y se pone su playera de los Pumas. Te habla de ese sentido de cómo buscas ese sentido de pertenencia, de ser parte de algo y de proyectar lo que quieres que los demás vean.
Está increíble, Alex. Cris, ¿qué te parece si nos cuentas la siguiente pregunta sobre toma de decisiones? Que yo creo que va súper en línea con lo que nos está platicando Alejandro y podemos platicar sobre ello también.
Sí, claro. Fíjate que aquí hay dos respuestas, una con el 43% que decía, me dejaba llevar por la emoción, ¿no? En este, si estabas enojado, si estabas eufórico, era como lo primero que sobresalía en poder decidir algo. Y la segunda respuesta fue con un 34%, en donde habla de algo un poco contradictorio, porque dice, dudaba mil veces antes de hacerlo. A lo mejor no te volvías tan, no eras tan visceral, o en el momento decías, debías calmarte y demás para poder tomar la decisión, ya fuera que después dijeras, chin, no debía, o chin, ¿por qué no lo hice, no?
Interesante, porque siempre tendemos, me parece, a relacionar la adolescencia o estas etapas de vida con la impulsividad, lo hiperbólico, lo exagerado, pero lo cierto es que las emociones, con ese cóctel de hormonas, si ustedes quieren, pues sí se viven a tope, sí se viven a flor de piel, la alegría, el enfado, la frustración, incluso la confusión, como bien dices, querida Cris, pero pues también los ideales. Yo aquí les propondría, queridos escuchas, tratar de pasar de una perspectiva de déficit, ver al adolescente como alguien que no es, que está en carencia, hacia una perspectiva de desarrollo de su potencial, ¿no? Lo hemos visto muchas veces, y el buen Alex no me dejará mentir aquí, en diferentes estudios de opinión pública, pues los adolescentes y jóvenes no son sujetos apáticos, sino que se involucran de maneras diferentes. Tienen otros códigos, otros motivadores, hacen sus causas muy suyas. Y aquí seguramente quien esté en contacto cercano con adolescentes y jóvenes, o si ustedes mismos lo son, pues han encontrado temas que tienen que ver con ambiente, con el género, con la salud mental, con los derechos humanos, la justicia social, en fin. De hecho, yo diría, si algo caracteriza a las personas adolescentes es más bien la intensidad, ¿no, amigos?
Totalmente, y justo creo que por eso, y con esto cerramos, mis queridos amigos, pues por eso es que series como Adolescencia, que está en Netflix, ha logrado unos números pues bastante significativos, ya que en 24 horas, por ejemplo, se convirtió en la miniserie más vista de la plataforma. Lleva 96.7 millones de visualizaciones desde su estreno. Y pues bueno, este finalmente es parte de una narrativa que viven actualmente los jóvenes, que en su momento vivimos como jóvenes y que, pues bueno, como bien dices, Carlos, hay infinidad de temas en torno a la adolescencia, en torno a pues todos esos elementos tanto negativos como positivos que viven en esta etapa. Y no sé, Cristina, ¿tú cómo ves esta parte?
Efectivamente, como hablaba hace un momento Carlos, ¿no? De repente la concepción que tenemos de decir que los jóvenes de hoy en día no participan, pero creo que habla de esto, ¿no? De el cómo hoy en día se sienten parte de una causa y cómo la defienden y cómo generan que todas estas, digámoslo así, antecedentes de cómo en su momento tomaste ciertas decisiones, qué hiciste, qué no te permitiste, hoy en día te deja hacer esta parte de ser tan entregado en algo, ¿no? Con tema de la serie, lo que decías, involucra demasiados temas, pero principalmente creo que lleva a esta parte de poder ir forjándote para tener al final del día varios motivos, sentimientos, lo que sea, para definir una buena o mala adolescencia, si así lo quieres ver.
Dale, pues súper interesante, queridos amigos y a nuestros escuchas. Un agradecimiento enorme por estar con nosotros. Les invitamos a consultar la encuesta que desarrollamos esta vez con nuestros aliados de Question Pro en Altasor Intelligence. Y pues un consejo que les quiero transmitir, que en su momento me lo compartió alguien cariñosamente. Para los rucos como nosotros, mantener una actitud abierta de aprendizaje hacia lo adolescente, lo juvenil, es casi que la mejor manera de mantenernos eternamente jóvenes. Muchas gracias.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Cris. Y pues seguimos en Contexto y en Amo México por Radio Fórmula. Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao.
Esto es Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, que ya llevamos 2 horas, por supuesto, transmitiendo hoy domingo 6 de abril del 2025 con historias muy, muy inspiradoras, con muy buenas recomendaciones para la Semana Santa, incluyendo irte a visitar la Biblioteca Balafoxiana a nuestra queridísima ciudad Puebla, Puebla de Los Ángeles, Puebla de Zaragoza, y después comerte un molito con el chef Ángel Vázquez en su restaurante Augurio. También platicamos acerca del sistema de alerta temprana de incendios forestales con nuestras queridas Isabel Cruz y Laura González de la Conavio. También estuvo con nosotros Luz Contreras y Luis Enrique Franco para platicarnos en la sección Travel Mexico with Kids acerca del destino Mil Cascadas allá en nuestro querido Guerrero. Mientras que en Origen, Margot Castañeda nos lleva a platicar con Marta Silvia Rosales sobre la hacienda Soltepec en Tlaxcala. Y en Manos Mágicas visitamos Tequisquiapan junto con Clara Monroy para conocer a la maestra artesana Antolina Cruz, maestra artesana del mimbre. Y por supuesto, en Contexto, el doctor Claudio Flores Tomás nos habló sobre la adolescencia y la serie Adolescencia. Tenemos todavía mucho por delante. Te dejo antes con esta canción titulada Smile de Lily Allen aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esto que escuchaste fue Trim de Underworld y gracias de corazón por acompañarnos en esta la emisión número 181 de Amo México en Grupo Fórmula. Agradezco particularmente en la producción a mi querido señor Enrique Gil, así como a nuestra queridísima Ivonne Córdoba Cerón. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana. Te dejo con esta canción titulada Easy Lover de Philip Bailey y Phil Collins. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.